Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Aquí seguimos en la mañana del fin de semana de este sábado, desde las 6 y hasta las 8:30. Ya está por aquí César Lumbreras preparando el Agro Popular. Hasta entonces estamos encantados, seguimos encantados de acompañarte. El equipo de la mañana del fin de semana recibe un saludo de Guillermo Vila. Y en apenas dos horas, a las 10:30 de esta mañana, está previsto que arranque la reunión del Comité Federal del Partido Socialista. Un comité en el que no habrá críticas. No se espera nada que no sea refrendar los cambios que ya ha anunciado Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que quiere recuperar el aliento una vez más y encarar el tramo final de la legislatura. Para ello da la impresión de que ha desechado definitivamente los experimentos y ha apostado por, bueno, pues por socialistas que podríamos llamar de pura cepa, ¿no? Por el viejo PSOE. Curiosamente, la renovación pasa por Patxi López. Pasa por volver a las esencias que representan personas como el exlendakari o María Jesús Montero, la actual ministra de Hacienda. Ambos tratarán de conectar al partido con el gobierno, uno como portavoz del PSOE en el Congreso, la otra como vicesecretaria general. Además, Pilar Alegría, que es también ministra de Educación, va a ser la portavoz de la Ejecutiva. El PSOE va a constituir su comité de estrategia, que es una reformulación de lo que antes se llamaba comité electoral, del que formarán parte hasta 5 ministros. El principal cambio es que lo va a presidir no el secretario de organización, como solía ser lo habitual, sino el secretario general, el propio Sánchez. Sánchez, Sánchez y más Sánchez. Encima de todo y de todos. En el centro de un partido que cada vez más ha atado su destino al del actual presidente del gobierno. En cierto modo, lo que va a hacer el PSOE hoy tiene algo que ver con lo ocurrido no hace muchas fechas en el Partido Popular, seguro que lo recuerdas, ¿verdad? Los adultos toman las riendas de los dos grandes partidos. Una vez que los experimentos de las juventudes o de las nuevas generaciones no ha acabado de funcionar. No solo es que el bipartidismo va recuperando terreno en las encuestas, sino también en la misma concepción de los partidos. Vienen tiempos difíciles y da la impresión de que, para bien o para mal, los dos grandes partidos de nuestro país intentan recuperar perfiles menos risueños que los que han dirigido las naves en los últimos años. Eso sí, en el caso del PSOE, lo decía ayer Herraiz aquí en la radio por la mañana, el problema no son ni los nombres ni los cargos, son las políticas. Así que nos preguntamos, ¿pero cuáles son las políticas del Partido Socialista Obrero Español? Si te parece bien, hacemos un repaso nada muy rápido, un par de minutitos. La política del PSOE en materia judicial consistió en hacer fiscal general del Estado a la antigua ministra de Justicia del PSOE y antes candidata electoral y mitinera.
El Partido Socialista Obrero Español es el partido que ha traído progreso económico y social a esta sociedad.
Pasó también por intentar reformar la ley del Poder Judicial para conseguir que bastara la mayoría absoluta del Congreso en vez de los 3/5 que marca actualmente la ley para promover esa reforma del Consejo. También la política del PSOE en materia de justicia pasa por presentar una proposición de ley en el Congreso para nombrar a magistrados adeptos en el Constitucional, aún con el CGPJ, con el Consejo General del Poder Judicial, en funciones. En materia territorial, ¿en qué consiste la política del PSOE por la que nos preguntábamos? Bueno, el gobierno indultó a los líderes separatistas para poder incorporar a Esquerra la mayoría Frankenstein. Lo hizo, sí, lo hizo Sánchez después de decir que no lo haría.
Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
La política del gobierno y del PSOE ha estado marcada también por el intento de normalización de Bildu, hacer como que es un partido normal. Necesitan sus votos y para ello, como ha ocurrido esta misma semana, acerca a sus presos más sanguinarios a cárceles del País Vasco y de Navarra. De hecho, empezó la legislatura utilizando los votos de Bildu para llegar al poder en Navarra pese a haber perdido las elecciones. La política territorial del PSOE. ¿Y cuál es la política económica? Bueno, el gobierno emprendió una reforma laboral a medias, cuyo principal cambio fue cambiar de nombre a los contratos temporales para que dejaran de figurar en la lista de desempleados. Mientras tanto, el paro juvenil sigue siendo el más alto de Europa. El gobierno ha incrementado el gasto público, ha convocado miles de plazas de funcionarios. La inflación está descontrolada en el 10,2%. La deuda pública ha subido hasta el 120% del PIB. Y las previsiones apuntan a una clara desaceleración, cuando no directamente, a un escenario de recesión económica. En el exterior, bueno, pues hemos cambiado últimamente la posición histórica sobre el Sáhara Occidental, alejándonos de Argelia, país del que importábamos gas como socio prioritario. La política del PSOE en materia institucional, bueno, pues Sánchez ha debilitado la credibilidad que tiene el ciudadano en sus instituciones. Ha tratado de intervenir el Poder Judicial, como te acabo de contar, pero también Correos, el CIS, Televisión Española, Indra. Lo público ha pasado a ser lo gubernamental. Así que, ¿cuál es la política actual del Partido Socialista? Bueno, solo cabe una respuesta: mantener el poder a toda costa. La supervivencia del propio presidente del gobierno. No hay más. De los 12 dirigentes que mantuvieron su lealtad a Sánchez tras el convulso Comité Federal del 1 de octubre de 2016, solo queda en pie Margarita Robles, que ni siquiera es militante socialista, y Santos Cerdán. Da la impresión de que con Sánchez no hay amigos, ni lealtades, ni nada que no sea resistir. Resistir ante todo, incluso ante la propia realidad, que ya no puede negar ni Tezanos. Porque viene un ciclo electoral intenso y las perspectivas del PSOE son muy malas. Tanto en las autonómicas y municipales de mayo del 23, donde puede perder gran parte del poder territorial que aún ostenta, como en las generales. Hoy Narciso Michavila, en una entrevista en un periódico, dice que ahora mismo hay 12 puntos de diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y el otoño económico que se avecina, pues no va a hacer más que agravar esa crisis del Partido Socialista. Porque además al ciudadano, francamente, pues le importa bastante poco quién sea la vicesecretaria general del PSOE o quién sea el portavoz en el Congreso, que se llame Pachi o que se llame Adriana o María Jesús. Quiere un gobierno que acierte con las políticas adecuadas para afrontar la crisis que viene. Un gobierno con un rumbo estable, que no improvise, que aporte seguridad, verdad, certidumbre, que no dé bandazos. Bueno, no parece que sea el caso del gobierno de España. En fin, que Sánchez intentará esta mañana alargar su final. El problema de fondo no es el final de Sánchez. El problema son sus principios. Y que además la ciudadanía empieza a ver que hay una cierta alternativa, con sus aciertos y con sus errores, ¿no? Ayer estuvo en Herrera en COPE el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, que esta mañana va a tomar posesión nuevamente en un acto en Sevilla, ¿eh? Además, prontito, a las 9:30, porque, en fin, el calor que va a hacer hoy en Sevilla es importante. Así que han adelantado el acto a las 9:30. Bueno, ¿cuál es el camino que va a elegir Andalucía en los próximos meses? Pues es el de la bajada de impuestos.
Que hemos conseguido de que Andalucía, que era un infierno fiscal, se convierta en un territorio atractivo fiscalmente, y eso lo demuestra que tenemos 280.000 nuevos contribuyentes en nuestra tierra, que muchos de ellos estaban censados en otros territorios, especialmente Madrid. Vamos a seguir bajando la presión fiscal, vamos a, en definitiva, a que en esta legislatura los ciudadanos andaluces tengan 560 millones de euros más en su bolsillo con esa bajada de presión fiscal.
Lo de bajar los impuestos no es una decisión económica, es una decisión política. Reducir la presión fiscal tiene que ver con las prioridades que un gobierno se fija o con la manera en la que cree que puede afrontar mejor una situación de cierta complejidad, ¿no? Hay otro camino, que es el de las subidas de impuestos, y que parece que es el que ha elegido el actual gobierno de España, especialmente tras el último debate sobre el Estado de la Nación, donde, como sabes, el presidente del gobierno anunció dos nuevos impuestos. Uno de ellos, por cierto, está generando una cierta polémica en las últimas horas. Me refiero al impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca. Hay muchas dudas sobre esa nueva tasa. Primero, porque no es un impuesto que exista en muchos países, y porque de momento, hombre, ha servido para criminalizar a todo un sector y para que las inversiones de los accionistas, grandes y pequeños, pierdan su valor. Y sobre todo porque no sabemos cómo va a hacer el gobierno para que esa tasa no la acabemos pagando los clientes de los bancos, que somos todos los españoles. El que no tiene allí una, en fin, un fondo, tiene un pequeño ahorro, tiene la tarjeta de débito, la de crédito o la hipoteca. Ayer la ministra de Economía, Nadia Calviño, se reunía con los representantes de la banca, en un principio para negociar con ellos. La realidad es que negoció nada. De hecho, dijo Calviño que esa negociación se va a hacer en el Congreso de los Diputados con los partidos políticos, una vez que se presente esta próxima semana como proposición de ley. ¿Qué es lo que sí explicó Calviño? Bueno, poco más, la verdad. Trató de cuadrar el círculo, eso sí, porque dijo que el gobierno tiene herramientas para evitar que los bancos repercutan el impuesto en el cliente y a la vez que ese impuesto se va a diseñar de tal manera que no arriesgue la solvencia de los bancos. Y decía algo curioso, Calviño, que había notado comprensión entre los representantes de la banca.
En la reunión tengo que decir que yo mi impresión es que comparten la visión de que hay en este momento que proteger los ingresos fiscales, que reforzar los ingresos fiscales.
Bueno, pues si me permites la ironía, así de comprensiva se mostraba Alejandra Quindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca.
Nos preocupa este impuesto, pensamos que no es el momento, en este momento de incertidumbre que hemos mencionado, y tampoco es la medida, no es una medida que pueda resolver ninguno de los problemas que tenemos ahora mismo encima de la mesa. No ayuda a controlar la inflación, no ayuda a mejorar ni el crecimiento ni el empleo.
Que esto es lo que realmente importa, ¿no? No si el gobierno se lleva bien o se lleva mal con los representantes de los bancos, que eso, pues francamente da igual. Lo que importa es si las medidas van a ser eficaces, si nos van a ayudar a los ciudadanos, ¿no? Decía la representante de la Asociación Española de Banca que no es una medida que resuelva ningún problema, que no controla la inflación, que perjudica el empleo. Mucha comprensión, la verdad, que yo no he visto en esa declaración. Bueno, y se cumplen hoy 150 días de este sonido. Era un 24 de febrero cuando el presidente de Rusia, Putin, lanzaba eso que llamaba así con cierta pompa una operación militar especial. En fin, una guerra atroz, imposible, contra un pueblo soberano, Ucrania, que ha dejado miles de muertos y heridos y al mundo ante un escenario fracturado como nunca y con una crisis energética y de inflación pocas veces vista. Bueno, pues 150 días después, quizás sea por las ganas que tenemos todos de ver algo de luz, de encontrar algún resquicio de esperanza, pero esta vez en vez de bombas, escucha estos aplausos. Es que Turquía lograba ayer que Rusia y Ucrania firmaran un acuerdo para desbloquear el cereal ucraniano. La verdad es que los representantes de ambos países no se saludaron, ni siquiera se vieron, y por supuesto ambos alertan de lo malo que es el otro y de que van a estar vigilantes por si el otro rompe el acuerdo, ¿no? Es verdad, pero también lo es que es la primera vez en 5 meses que consiguen ponerse de acuerdo en algo, y además en algo que es importante, ya que va a permitir exportar desde 3 puertos ucranianos alrededor de 22 millones de toneladas de trigo, de maíz y de otros cereales que están almacenados en silos y que no se podían vender debido al bloqueo naval ruso. Con esto se puede evitar una catástrofe global y la hambruna a la que estaban condenados muchos países en vías de desarrollo que dependen de ese grano. Ha habido reacciones de todo tipo, en general satisfactorias. Bueno, veremos si realmente este episodio es el primero de una hipotética negociación de paz. Las conversaciones llevan meses bloqueadas y, mientras tanto, continúan los ataques rusos en el este y en el sur del país, como nos contaba hace unos minutos aquí en la radio Ricardo Martina. Bueno, deja que te cuente ahora el resto de noticias de este sábado 23 de julio con la ayuda de Sandra Senjo. Alternativas.
De la ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, al racionamiento de gas que propone Bruselas. España se ofrece a exportar a través de sus infraestructuras, pero la Comisión apela a la solidaridad y asegura haber debatido las medidas energéticas.
Cambio.
La ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, ha destituido a su secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, para que su lugar lo ocupe Lilith Bestringe, secretaria de Organización de Podemos. Esto ha coincidido con que Yolanda Díaz se encuentra en Nueva York.
Tenerife.
Seguimos pendientes del incendio de la isla. Durante toda la noche, 150 efectivos han seguido trabajando para evitar que las llamas lleguen a los núcleos de población. Lo que más preocupa ahora mismo es la expansión del fuego en el Parque Nacional del Teide.
Y vamos con más noticias de desacato.
El ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon, ha sido declarado culpable por este delito contra el Congreso estadounidense. El motivo es que se negó a comparecer ante el comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Rebaja.
De un 50% de los billetes de tren rápido a Extremadura por parte de Renfe como solución a los retrasos e incidencias. El tren ha llegado de nuevo a Madrid 1:15 tarde. Son 4 retrasos en los 4 días que lleva inaugurado. inaugurado.
A ver, vete cogiendo la sombrilla y el abanico. Predicción del tiempo, Sandra, las temperaturas que siguen a lo suyo.
Sí, van a seguir subiendo hasta mañana con picos de 44 grados en Córdoba, mientras hoy los termómetros van a bajar en Aragón, en Cataluña y Comunidad Valenciana, y por el contrario, va a hacer más calor en Galicia y Cantabria. El domingo las temperaturas van a seguir, como decimos, en aumento, especialmente en el norte.
Oye, lo de los 44 grados en Córdoba tiene un misterio esto, tiene un misterio. 8:15, 7:15 en Canarias. Llega el primer clásico del año, aunque sea un poquito lejos, desde el partidazo de Cope. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos llega el primer clásico de la temporada. Sí, claro, es amistoso, pero todos sabemos que hasta siendo amistoso un Madrid-Barça tiene una dimensión diferente. No va a tener ninguna consecuencia en la clasificación ni en el campeonato, pero servirá para confirmar o no las expectativas que se están creando en torno a los dos equipos. Es el estreno del Madrid esta pretemporada, en la que defiende los títulos de Liga y de Champions, y para el Barça es el tercer partido. En Miami dejó un excelente sabor de boca, sobre todo ofensivo, ante un rival, eso sí, de menor entidad, y por ello la próxima madrugada quiere ratificar que los fichajes le pueden añadir muchísima calidad y eficacia en ataque. Veremos por primera vez a Lewandowski con la camiseta del Barça y veremos también por primera vez a Hazard contra los azulgrana, porque no ha disputado ni un minuto en los 7 clásicos que se han jugado desde que llegó al Real Madrid por las lesiones. El que quiera verlo en directo tendrá que trasnochar o madrugar, es a las 5 de la mañana, y si no, con las nuevas tecnologías se puede ver en cualquier momento del domingo. Dependiendo de lo que ocurra, el partido puede marcar una línea importante de cara a la próxima temporada, sobre todo en lo que se refiere a la moral de los equipos. Nunca está de más, así que vamos a disfrutarlo.
¡Qué verano! El verano de empezar de nuevo, de mirarnos cara a cara, de viajar libremente, de abrazarnos y disfrutar. ¿Cuánto necesitábamos esto?
Este verano, Cristina López Schlichting vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 3 de septiembre continúa el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En fin de semana de COPE, ¿te lo vas a perder?
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 11, 17, 19, 33, soles el 3 y el 7.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Los frigoríficos conectados Haier conservan tus alimentos durante más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Porque para los frigoríficos conectados Haier tus alimentos son algo extraordinario.
Y ahora su precio también, porque hasta el 31 de julio en el Corte Inglés e Hipercor los frigoríficos Haier están en oferta.
Con todas las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
En tienda, web y app.
El gran John Wayne.
¿Cómo has dicho?
Un gran héroe.
Repítelo.
En una gran misión.
El señor Peterson dice que busca quien le ayude a llevar el ganado.
Con un gran corazón.
Yo necesito hombres, pero estoy acorralado, de modo que os contrato.
Los Cowboys.
Boy significa niños. Pienso recordároslo cada minuto del día y de la noche.
El domingo por la tarde, en 13.
Son las 8 de la mañana y 18 minutos, las 7 y 18 en las Islas Canarias. Deja que te cuente un par de noticias más antes de la revista de prensa que está por aquí Iván Alonso. Lo primero, nos vamos a marchar a Valencia porque allí el jurado popular ha declarado a Jorge Ignacio Palma culpable de la muerte de Marta Calvo y de dos mujeres más. En el caso de Calvo, tras 5 días de deliberaciones, los miembros del jurado sostienen que hubo abuso sexual, que actuó de manera sorpresa y sin posibilidad de defensa de la víctima, que hubo indefensión y además que al hacer desaparecer el cuerpo pretendió ocultar las causas de la muerte. Pascual Claramonte.
El peor escenario posible para Jorge Ignacio Palma, culpable de las 3 muertes, incluida la de Marta Calvo, para ello y ante la ausencia del cuerpo, ha sido clave la repetición en su conducta, algo que ha resaltado el jurado. También le atribuyen 6 intentos de asesinato. De hecho, las supervivientes coincidían en su declaración. El mismo modus operandi, introducir cocaína en los genitales de las chicas. Marisol, la madre de Marta, contenta por su hija y por todas.
Le doy 1000 gracias a mi hija porque todos, gracias a ella, Este tío no va a salir de la cárcel.
Delitos por los abusos sexuales y contra la salud pública favorecía el uso de la cocaína con las llamadas fiestas blancas. También han reafirmado un delito contra la integridad moral por ocultar el cuerpo de
Marta. Creemos que al no poder disponer del cuerpo de Marta está eludiendo mayores agravios, así como imponiendo a la familia de la víctima una mayor angustia.
Es la voz de la portavoz del Jurado Popular. Han estado deliberando aislados del hotel a la Ciudad de la Justicia de Valencia, ida y vuelta desde el lunes. 700 preguntas han tenido que responder. La magistrada muy cercana con ellos.
Su dedicación, su paciencia, su entrega, su civismo. De verdad, las gracias en nombre de toda la ciudadanía.
Siguiente paso, conocer la sentencia. La fiscalía pedía 120 años de prisión y las víctimas prisión permanente revisable. Una posibilidad que ahora coge mucho peso. ¿Cuándo lo sabremos? No hay plazos, pero complicado que sea antes de septiembre.
Gracias, Pascual. Y hablamos ahora de los datos de coronavirus. Cae la incidencia en los mayores de 59 y baja también de los 1.000 casos. A mediados de septiembre está previsto que se inocule la cuarta dosis de la vacuna, pero ¿qué dicen los datos, Sefi García?
Cae la incidencia en 160 casos por cada 100.000 habitantes con respecto al martes pasado y también desciende, aunque de forma mucho más suave, la presión hospitalaria. Las camas ocupadas son casi 1.000 menos. Hace cuatro días reportaba Sanidad 11.579 ingresados. Hoy son 10.489, casi un punto porcentual menos. En la UCI también se ha registrado un ligero descenso. 513 ingresos frente a los 547 del martes pasado. Por desgracia, lo que sí ha subido es el número de fallecidos. Se han contabilizado 518, 136 más que hace cuatro días. Desde el pico de la ola, registrado el 12 de julio, hace apenas 10 días, la incidencia ha descendido 400 casos por cada 100.000 habitantes.
Y un apunte sobre la situación de los incendios en nuestro país. Las hectáreas quemadas en España ya superan las 200.000 en lo que va de año. En las últimas horas, la Junta de Castilla y León ha rebajado a nivel 1 el incendio de Losacio en Zamora, un fuego que se ha saldado con la vida de dos personas y ha calcinado más de 31.000 hectáreas. Y en Ávila, una reproducción obliga a mantener el nivel 2 en el de Cebreros, que hoy cumple una semana. En esa comunidad se mantienen 9 fuegos activos. Venga, vamos con la prensa. A esta hora de la mañana repasamos lo que dicen los principales periódicos del día. Iván Alonso, ¿qué tal? De nuevo, buenos días.
Buenos días de nuevo, Guillermo.
Mucha variedad de temas en la prensa de hoy. Destacamos ese impuesto a la banca del que estamos hablando toda esta mañana y que ayer les explicaba la ministra Calviño a los representantes del sector.
Y no le ha gustado nada a la banca. Por ejemplo, si miramos y leemos el diario ABC, vemos que el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, se ha enfrentado a la ministra Nadia Calviño por este impuesto. Advierte de que puede dañar la solvencia de las entidades y su capacidad de crédito. Electoralismo de Robin Hood. Así cataloga el impuesto este diario ABC en su editorial, una medida que no deja de tener cinismo argumentativo. La clave para luchar contra la inflación también está en reducir el déficit, gasto y deuda, porque si solo se basa en criminalizar a la banca en este contexto de globalización, nada tiene demasiado sentido. Eso es lo que dice ABC en su editorial. ¿Qué ha respondido la vicepresidenta y la ministra de Economía al sector? Pues que no hay marcha atrás, que lo va a llevar al Congreso la próxima semana, y como también recoge el diario País, el diario El País en su primera plana, en su portada, les advierte de que no se lo termine cargando a los clientes, que van a estar vigilantes desde el gobierno. Es uno de los temas importantes de las portadas de hoy, como también lo es, hemos venido hablando en esta mañana del fin de semana, entre Rusia y Ucrania, ese acuerdo para desbloquear, para liberar, como dice La Razón, el cereal ucraniano, un alto el fuego de facto para que se reanude el tráfico de estos productos, un cierto alivio, asegura El Mundo en su editorial, ante la crisis alimentaria provocada por Putin. De esperanzador, lo cataloga el diario ABC en el suyo, aunque, como dicen ambos, en esto coinciden en sus páginas de opinión, conviene ser prudentes, porque el presidente ruso ha demostrado en demasiadas ocasiones no ser fiable.
Pues sí, desgraciadamente lo ha demostrado. También aparece en la prensa de hoy el cambio de criterio en el caso de Miguel Ángel Blanco tras la designación del nuevo fiscal general, que aboga por no acusar a los exjefes etarras por el asesinato del concejal. Información importante hoy en El Mundo.
Sí, porque trae un informe del fiscal que llevaba este caso, González Mora, un texto que enviaba a su jefe, en el que se plantaba, porque aseguraba ese informe que, abro comillas, veo improcedente la instrucción que me da la Fiscalía General. Por tanto, él defiende que la investigación del asesinato del edil del PP no estaba escrita. ¿Cuál fue la respuesta de su superior? Que la directriz del próximo fiscal general era otra y le pedía cumplirla. Como no lo hizo, acabó nombrando a un sustituto. De inaudito tacha este periódico El Mundo en su editorial el papel del nuevo fiscal general del Estado. En este caso no se entiende, continúan nuestros compañeros, la falta de respaldo a quien había decidido acusar y el apresuramiento de sus superiores para impedírselo, si no es porque, como a nadie se le escapa, el asunto provoca gran agitación en el poder. Es, según el editorial de La Razón, el cambio de criterio fiscal que quería Bildu.
Bueno, pues tenemos también Comité Federal del PSOE. Iván, rápidamente, ¿qué dicen los periódicos sobre los cambios de Sánchez en el partido?
Pues mira, La Razón asegura que el presidente pone en marcha su manual de resistencia, haciendo una metáfora con el título de su libro y comparándolo con ese Comité Federal que se celebra hoy para abordar los cambios en la dirección del PSOE. Asegura este periódico que Sánchez quiere, con la vista puesta en 2023, acabar con las pugnas internas, engrasar la maquinaria electoral y también rearmar el partido. Eso en el PSOE, pero en el otro partido de gobierno, en Podemos, también y movimiento, reavivando la purga, dice El Mundo, contra Izquierda Unida y el Partido Comunista al cesar a Enrique Santiago, principal valedor de Yolanda Díez, como secretario de Estado de Agenda 2030. Un Santiago que no se lo esperaba, ¿eh? Eso es lo que al menos dice en una entrevista en el diario El País. Reconoce momentos complejos, pero que su cese no lo veía venir.
Ahora a las 8:30 llega César Lumbreras con Agropopular, un César Lumbreras que ha llegado hace un rato a regañarme, y la verdad que con toda la razón, ¿sí?, del mundo. Pues, yo he dicho antes en la sección de cine con Jero que nunca se había hablado de Bután en la COPE. César Lumbreras hizo un programa desde Bután. ¿Desde dónde no ha hecho un programa César Lumbreras? En fin, con él te dejo. Que tengas un buen día. Adiós.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, soy un jet a propulsión, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Predictably. Join the tribe.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.